Como hemos dicho, uno de los premiados es Olegario González de Cardedal, de 77 años, sacerdote español, profesor en la Pontificia Universidad de Salamanca y que estudió en Múnich junto a Joseph Ratzinger, estudios que prosiguió luego en Oxford y en Washington. Junto al actual pontífice, Olegario González de Cardedal, cuando tenía 35 años, formó parte de la Comisión Teológica Internacional instituida por Pablo VI. Fue allí donde nació una estrecha amistad que ha durado hasta hoy. En esta entrevista agradece al Papa su amigo la primera edición del Premio Ratzinger de Teología.
Efectivamente, lo primero, confesar que es una alegría y que es un honor que se me hace justamente por dar el premio. En primer lugar, porque es un premio que va en la coherencia de mi vida. Yo, en un momento dado, descubre uno que en la sinfonía de la vida humana uno solo puede tocar un instrumento y que si quiere tocarlo con perfección, no puede tocar otros instrumentos. Entonces yo descubrí como sacerdote, mi vocación era la teología, la formación normal de una universidad alemana en aquel momento histórico, la Universidad de Múnich, la mejor universidad alemana, una facultad de teología, por supuesto en la Universidad del Estado, y vuelvo a Salamanca con 31 años, fin de vida. Yo a los 31 años, dijo Olegario, has acabado hacia afuera, te queda todo hacia adentro. Compruebo algo sorprendente, que es lo que era mi pasión de fondo, era lo que creí que Dios pedía de mí y además lo que me encargaba la Iglesia y la sociedad, ser profesor en Salamanca. Y allí he pasado mi vida con el esfuerzo y la ilusión del herrero que tiene una fragua, un yunque y que día y noche quiere forjar un metal. En ese sentido, no he hecho otra cosa teología, pero he hecho teología siempre y en aquellos lugares donde la teología podía tener un lugar digno. Sea televisión, sea la prensa nacional, ABC y País a lo largo de 30 años, sean los cursos de teología de la Universidad Complutense en el Escorial, sean los cursos de teología en la Menéndez Pelayo, sea la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Olegario González de Cardedal nos explica también cómo se enseña teología.
Cuando a mí me nombran profesor de teología en la Universidad de Salamanca, yo me pregunto qué es eso. Nadie me lo explicó, nadie me dijo. No se trataba solo de dar clase a 20, a 300 alumnos que tuviera delante, sino de coger la fe, el cristianismo en propia mano y pensarlo en alto, en claro y en una relación de fe, cultura, iglesia, sociedad, y por eso, en parte también siguiendo los viejos ejemplos de los grandes maestros, desde Ortega a Unamuno, dejar la cátedra de la universidad y bajar a la plazuela del periódico, como voluntad de extender y levantar acta de cómo esas realidades tenían una significación pública, y en ese sentido, pues, han ido surgiendo luego los libros.
Nos comenta los libros del profesor y los libros del sacerdote.
Y surgen los libros puros, duros, de tomor, de las 1000 páginas del profesor. Por tanto, yo lo primero que he sido, ha sido un profesor. En alemán, las clases se dan siempre de pie, delante de un atril, en esa especie de provocación. Entonces, están los libros del profesor. Segundo, están los libros el sacerdote que le toca una España posconciliar, posfranquista, preconstitucional y que encuentra las conciencias escindidas, acomplejadas, agriadas, ilusionadas y por tanto en una recepción de la fe muy difícil. Con un marxismo de los 70, que era la invasión normal, la fe como alienación de la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que escribir libros donde, como sacerdote, como guía espiritual, digamos, interpreta las conciencias, para que a la hora de que tú les ofrezcas contenidos, perciban la significación y la validez y cómo se cruzan en sus vidas. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de libros, es el Elogio de la Encina, Raíz de la Esperanza, Dios, que elaboran el tejido espiritual de los sujetos para que, comprendiéndose a sí mismos, sepan dónde estar. Porque el gran drama de la conciencia española en los últimos 40 años es que ha habido tales convulsiones que, como decía Ortega, la crisis consistía en no saber qué es lo que pasaba.
Nos enumera los libros del ciudadano, los libros del hijo y otros escritos.
Yo me tomo a pecho lo de ser ciudadano y comienzo a pensar España. Y ahí, en 70, Meditación teológica desde España, España la intemperie, España por pensar, Ética y religión, El poder y la conciencia, educación y educadores. Por tanto, es la perspectiva hacia afuera del teólogo que va analizando esas grandes realidades humanas, ética, estética, política, educación, en la medida en que forjan al ciudadano y forjan al cristiano. Luego hay los libros del hijo. Yo era huérfano, madre viuda, la tuve sola 25 años esperando acabar, luego vivimos 25 años y cuando muere mi madre, yo escribo un libro, Madre y Muerte, que es, aparte de mi madre, lo que yo llamé levantamiento de acta de la pérdida de tres matrices. En aquel momento para mí muere mi madre biológica, la aldea y la cultura rural. Por tanto, yo lo tomo como símbolo de un tránsito de España y de mi propia conciencia. Me han preocupado otras cosas, me ha preocupado la poesía, me ha preocupado la filosofía. En ese sentido, pues he escrito cuatro grandes tomos de cristología, que es la palabra de desde dentro de la Iglesia sobre Cristo hacia afuera. Acabo de publicar estos últimos días otro, que es el equivalente también, diríamos, de una cristología que desde fuera habla a la Iglesia, cuatro pintores desde la otra ladera. No se llama el libro así, el libro se llama El rostro de Cristo, publicado en conexión con las edades del hombre, donde fundamentalmente centro dos grandes pintores españoles, el Greco, el Espolio, en la Catedral de Toledo, el Cristo de Velázquez, y dos, un alemán, Grünewald, y el gran pintor francés Gauguin, que tiene toda una cristología, el Gessemani, el Agoni, el Cristo amarillo, etc.
El premio Ratzinger de Teología es un galardón que culmina toda su obra, pero reconoce que en España no se le ha dado el suficiente relieve político y mediático.
Hombre, a mí me gustaría subrayar, y ahora olviden que es Olegario González quien habla, es un muchacho castellano. A la hora de pensar este premio, hombre, yo creo que los españoles nos tendríamos que pensar lo que significa que un González o García o Sánchez, que es lo más pedestre, haya arrastrado hacia sí un premio que se llama Ratzinger. Es decir, la cultura alemana, Eckhart, Lutero, Kant, ha arrastrado un premio de la historia de la cultura alemana hacia un mozalbete español, que además no solo es un apellido alemán que tiene detrás esa inmensa cultura, tiene detrás la autoridad de ser cabeza de la Iglesia Católica. Por tanto, que el símbolo de la cultura más intensa de Europa y de la autoridad moral espiritual, eso haya sido arrastrado por un mozalbete, que podía ser de Huelva, de Lugo, en este caso es de Castilla, me parece importantísimo, Hombre, si yo hubiera sido ministro de Educación, de Cultura, o de Investigación, o de Lengua, de cualquiera, hubiera precipitado a felicitarle, no por él, sino porque eso ocurre en España. Hoy se ha dignificado la lengua castellana. Este servidor ha forjado como medio centenar de términos para poder decir en español bueno, moderno, lo que la mejor teología alemana y otras teologías europeas han dicho.
Dice Olegario de Cardedal que ha escrito toda su vida con una voluntad de complejidad con el lector, de manera abierta y magnánima, sin olvidar nunca su procedencia rural. Se ha formado estudiando teología en latín y en alemán y ha tenido que inventar términos en español para traducir algunas ideas. ¿Qué relación ha tenido usted a lo largo de su vida con Joseph Ratzinger?
Pues, primero, coincidimos en la Universidad de Múnich, él haciendo la tesis de profesorado, la habilitación, y yo haciendo la tesis de doctorado. Y bueno, pues esos devaneos académicos, donde su tesis sobre San Buenaventura tiene una explicación histórica que a mí me parece que no es correcta. Entonces, en mi tesis, y lo han reeditado ahora, justamente, cuando, en la edición de las obras completas, en mi tesis doctoral hay 30 páginas, donde en columnas paralelas, textos de Ratzinger, el texto de San Buenaventura, digo que esa interpretación no es exacta. Y entonces él, a cada español que se encontraba, le decía: ¿cómo le va a ese españolito que dice que yo no he leído bien San Buenaventura? No, la amistad real comienza en los 10 años de la Comisión Teológica Internacional, también Jung Benjamín, recién creada por Pablo VI, y estaban todos los grandes del concilio. Entonces yo estaba hundido en la miseria absoluta. Y yo me arrimo al grupo alemán, que era el más potente, y era del que yo provenía. Pues Rahner, Balthasar, Schnakenburg. Y ahí es donde hacemos la gran amistad. Y hay una especie como de sintonía de fondo. Él dijo, presentando uno de mis libros, La gloria del hombre, Olegario y yo compartimos no solo la misma fe, sino la misma forma de hacer y pensar teología. Bueno, él en el 68 publica su mejor libro, Introducción al cristianismo, en la Universidad de Tübingen, Y bueno, pues éramos amigos, yo lo traducimos en Salamanca y le pongo un prólogo en 1969. Y los dos teníamos pues esa sensación de jóvenes profesores, teológicamente apasionados, dispuestos a hacer que la teología y la iglesia y la cultura fueran al unísono. Y eso inició una larga amistad, nos vamos enviando los libros, querido Legario, querido Joseph, y eso pues hasta anteayer. La vieja amistad ha permanecido entera hasta el final. Yo ya no sé cómo responder, sencillamente con agradecimiento, con alabanza a Dios y orando que tus 60 años de ministerio y mis 52 sean un gesto de alabanza a Dios y de servicio a los hombres.
Y háblenos, para terminar, de Joseph Ratzinger, teólogo, el Papa teólogo.
Lo dice en el libro Luz del Mundo, por algo habrá querido Dios que un teólogo sea Papa. Ratzinger es un, entiéndeme la palabra, es un pobre cura a quien Dios y la Iglesia le han pedido que vaya de renuncia en renuncia. Visto desde Alemania, ser catedrático de la Universidad de Bonn, de Münster, de Tübingen y de Regensburg, decirle que sea arzobispo de Múnich es pedirle a un profesor cuya pasión de vida en el momento de entrar en la madurez definitiva es pedirle una inmensa renuncia, ¿eh? Y si leen ustedes su vida, ese bellísimo librito, encuentran ese capítulo donde él dice: Señor, ahora que entraba yo a fondo, ahora que venía mi gran obra, ahora que deje todo y vaya a Múnich. Sale Juan Pablo II Papa y le pide que venga a Roma. Para alguien cardenal de Múnich, con su casa en Múnich, venir a ese viejo palacio de Santo Ofidio es exilio y condena, ¿eh? Te perdone. Desarraigado de su universo intelectual, de sus dialogantes permanentes, de la teología católica y de la teología protestante, bueno, y dice: Señor, pues nada, con la carga del asno, vayamos camino de Roma. Y está esperando a cumplir el tiempo, para decir, bueno, es un favor que me pide y estoy, y me vuelvo a lo mío. Cuando ya se vuelve a lo mío, se pone tan enfermo el Papa. Este servidor tiene una carta de 15 días antes de la elección, donde yo dije: oye, pues vienes a Salamanca, tenemos unas elecciones en la Universidad Civil, y bueno, entonces me escribe, querido Legario, pues te agradezco mucho la carta, ya sabes, en Salamanca, la ilusión que me hace, pero mira, esto se acaba, me vuelvo a Alemania para concluir ese libro que tú y yo sabemos que tenemos entre cejas y que es la flecha de mi vida. Bueno, 15 días después era Papa. Pero para que veáis en qué medida esa pasión de vida de un libro que de última razón le retenía desde siempre, y imaginaos lo que significa ser Papa y retener la intensidad interior intelectual de fondo que reclama un libro así. Lo que pasa que, claro, las actitudes y decisiones de un catedrático en su universidad son de una naturaleza, y de un prefecto de la Congregación de la Fe son de otra naturaleza, y de un papa son de otra naturaleza. Es que su función no es ya ser el profesor, es ser padre, pastor y maestro. Y a veces no puede ser maestro en una forma porque tiene que ser padre en otra. Acentuará, como está siendo patente, en lo que él más cómodo se encuentra, que es lo que puede y sabe hacer. Y el otro pues lo hace también. Yo viví la historia de dos desmadejamientos de su personalidad en España. Un integrismo que se lo quería apropiar y un progresismo que no lo ha leído, que lo ha maldecido, que lo odia y que lo considera cabeza de turco del fundamentalismo en Europa. Entonces yo dije: mire, Ratzinger no necesita defensas. Léanlo, léanlo, sin más.